La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, buenos días. Ya estamos aquí en las ondas provinciales en Guadalajara, en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, 89.3, 102.5 de FM. Comenzamos esta aventura radiofónica que es la vida, vida primaveral, que se disfruta en todos los puntos de la provincia y desde luego que abre muchísimas agendas, fundamentalmente de ocio y al aire libre. Hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales. ¿Os apetece hacer una visita guiada por tres de los más importantes? Aquí los tenemos en nuestra provincia de Guadalajara. Vamos a ir al Alto Tajo, a la Sierra Norte y al Barranco del Río Dulce. Lo bucólico de nuestra primavera, que ya empieza a ser más explosivo y alegre, y por supuesto, todos los mejores contenidos, que también contrastan con todos sus colores y formas, hasta la 1:30 en directo. Abel Cebrián mueve las regletas, muy buenos días. Buenos días a todos vosotros que estáis ahí fielmente, cada jornada, para, ¿por qué no?, participar de forma activa en el programa a través de un teléfono, 949-247920, también de un correo electrónico, programas.guadalajara@cadenacope.net, y no olvidamos, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, también podéis estar buscándonos en Twitter o poner algo de lo que penséis sobre nuestros programas ahí. Os recuperaremos y, como siempre, os haremos disfrutar hasta la 1:30. Ahora, eso sí, a las 12:32, necesitamos saber cuál es la actualidad de esta jornada de viernes. Viernes 24 de mayo, que es luminoso, que es primaveral y alegre, que también trae su lluvia de titulares que llegan aquí hasta nuestros estudios. Miguel Chiverto, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Tenemos visita.
Hemos tenido visita, el secretario general regional del Partido Socialista, Emiliano García Page, que, bueno, ha criticado, lógicamente, desde su lado. Ha criticado la reforma del Estatuto de Autonomía que pretende hacer María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha. Básicamente, he venido, nada, si es que he llegado hace 5 minutitos, que después ha habido otra rueda de prensa, ha criticado esa reforma del Estatuto de Autonomía, diciendo que con lo que pretende hacer Cospedal es rebajar el número de diputados para impedir que entren nuevas formaciones políticas, y que incluso con las matemáticas en la mano, sacando menos votos, puede seguir siendo presidenta. Esa es la acusación que hace García Page a esta reforma del Estatuto de Autonomía que pretende hacer Cospedal.
La pregunta es si tiene que ver con esto también el resultado de las encuestas electorales de NC Report, por ejemplo, que el otro día comentábamos, hablaba de ese número de diputados.
Hoy María José Agudo, en la siguiente rueda de prensa, diputada del Partido Popular, ha vuelto a hacer referencia a esas encuestas. Lo curioso, ella decía el 36,8% de en Castilla-La Mancha prefiere a María Dolores Cospedal. En Guadalajara sube incluso un poquito el porcentaje y es el 37,6%, me parece. Claro, la pregunta es, ¿y dónde está el 64% restante?
No sabe, bueno, no contesta.
Decía María José Agudo que se reparte, lógicamente, entre el Partido Socialista y otras formaciones políticas.
Entre tanto, quinielas, encuestas, sondeos que importan mucho a los políticos, no sabemos cuánto o tanto igual a los ciudadanos, esa es la gran duda, y desde luego vamos a tener mucho tiempo de seguir haciéndolas.
Sí.
¿Hay más titulares hoy?
Hay más titulares. El Hospital Universitario, se han incorporado 35 nuevos profesionales, 10 de ellos de Medicina Familiar y Comunitaria, 23 de otras especialidades y 2 enfermeras de la especialidad familiar y comunitaria. Son 35 nuevos residentes que vienen a hacer el periodo de residencia, el MIR, que se llama, al Hospital de Guadalajara. Hay una cosa, hemos estado hablando con Esther de Eusebio, es una de las jefas de la unidad docente de especializada y primaria, y además de jefa de dermatología. Y nos decía que hay una cosa curiosa, que es que los estudiantes eligen el Hospital de Guadalajara.
Son médicos, en su mayoría, también enfermeras, químicos, biólogos, psicólogos y farmacéuticos. Estas profesionales han elegido nuestro hospital para realizar su especialización, y este año tenemos la satisfacción de que el hospital ha continuado siendo cada vez mejor valorado a la hora de la elección de plazas, que llega a constituir un ranking para clasificar muchas veces la capacidad formativa de los hospitales de nuestro sistema de salud.
Bueno, Noemano es universitario por su gran capacidad docente y un referente en cuanto a investigación se refiere.
Sí, hay muchísimo investigador, por eso vienen químicos y farmacéuticos, porque el referente de investigación en el Hospital Universitario de Guadalajara está muy bien valorado.
Sí, algunos de sus equipos, desde luego, ahí están, en grandes publicaciones, con grandes premios en distintas especialidades. Así que enhorabuena y a seguir así a pesar de los recortes y de la crisis. Y ahora, eso sí, sabemos que más información local llega a las 2:20, pero también tenemos nuestro capítulo deportivo de viernes.
El capítulo deportivo pasa por dos deportes, fútbol y balonmano, principalmente. Por orden cronológico, mañana a las 4 de la tarde, el Quabit de balonmano se termina de jugar la permanencia en la Liga Asobal, precisamente ante el campeón, ante el Barcelona, en el Palau Blaugrana. Pero para que no descienda se tienen que dar muchas, muchas posibilidades. Pasa por cuatro canchas. Por un lado, en el Palau, que no puntúe el Coavit, que es algo muy probable, que no puntúe con frente al Barcelona. Que el Octavio ganase en Huesca, es muy complicado. Que también el Cangas se llevase la victoria de Aranda, realmente difícil, ya que los arandinos también se juegan la permanencia. Y que el Cuatro Rayas Valladolid puntuase ante el Atlético de Madrid, que también es muy improbable.
O sea, que muchas viene casualidades. Viene a ser tan difícil como que yo gane el sorteo de Navidad un año, ¿no?
O que yo lo comparta contigo, efectivamente. O sea, que podemos tener Coavit en la Liga Asobal para la próxima temporada.
Bueno, pues como siempre, más deporte de mano de Ernesto Morán en directo después. Y muchos más titulares de toda la actualidad este viernes 24 de mayo, que por cierto va a estar soleado y primaveral, sí. Muy apetecible para la provincia.
El domingo empieza a estropearse.
Bueno, no nos lo estropees, Miguel.
No, yo no, ni la Agencia Estatal de Meteorología tampoco. Son las nubes esas que vienen, que se ponen grises y empiezan a soltar agua.
Bueno, pues hasta que llegue ese momento disfrutamos del sol. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti como siempre, Mercedes.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly.
Y como cada viernes llega la buena música, música que hoy nos va a poner el punto de atención sobre nuestro gremio, también muy vapuleado por la crisis y por otros tantos factores que pasan por la cartelera política. El análisis de hoy a cargo de nuestro DJ José Luis Muñoz tiene que ver con cómo nos tratan los políticos a los periodistas.
La muerte de Ray Manzarek, co-líder de los Doors, el pasado martes ha llevado a que retumben las teclas de su órgano Fender en mis oídos y descubra todo lo que ha influido en la música contemporánea y en el ánimo de los que seguimos a la banda californiana. A la sombra del rey lagarto Jim Morrison, Manzarek se limitó a ser un músico efectivo sin más pretensiones, componiendo melodías tan maravillosas como este People Are Strange que hoy me inspira. La canción habla de la alienación, de la sensación de ser un incomprendido en medio de este magma social. La leyenda cuenta que la inspiración vino a Manzarek y Morrison mientras paseaban por un paraje llamado Laurel Canyon en Los Ángeles, mientras el teclista intentaba recuperar a un deprimido Morrison. Sirva esta línea argumental para hacer un boceto del periodista actual, un ser alienado ante la incomprensión de políticos y sociedad. Por esta última, porque no valora el esfuerzo profesional que implica no escribir con líneas torcidas cuando se actúa como notario de una realidad compleja. La opinión pública se ha vuelto demasiado influenciable por tanto tuitero y bloguero en prácticas. Estos no se ven obligados a aplicarse la pinza en la nariz y el caleidoscopio en la vista para responder a las exigencias de los responsables públicos sin ofender a los lectores, oyentes o televidentes. Y todo esto cuando los profesionales de la política parecen desear que los chicos de la prensa dejen de ser notarios para pasar a meros espectadores sin derecho a pataleo. Esto viene a la poca sensibilidad de los departamentos de prensa a la hora de facilitar el trabajo de los que vivimos de esto. La propia FAPE ya ha dicho que debe acabarse con las convocatorias sin derecho a preguntas, pero la mala costumbre no desaparece. Y para colmo de males, y con las plantillas súper reducidas por aquello de la crisis, los partidos han entrado en el espiral de la contraprogramación, contraprogramando ruedas de prensa que se solapan misteriosamente para cabreo del personal periodístico y grave riesgo para la salud personal por el sometimiento a un estrés inasumible. Desde el otro lado de la barrera se nos ve como gente extraña porque no entendemos a los políticos y no decimos lo buenos que son sin importunarles con preguntas capciosas. Somos extraños y molestos, inquietos y creativos, alienígenas en una sociedad sedienta de información, pero solo en positivo, para lo que a cada uno le interesa, claro. Y no voy a entrar en la falta de colaboración de lo público para la supervivencia de esta industria, que de ello ya he hablado y no poco, pero sí les diría a los que están al timón que nos miren con mejores ojos y que comprendan que la nuestra es una profesión de funambulista de la palabra, mal pagada y nada reconocida. Toda ayuda será bienvenida.
¿Tu caldera es de carbón, GLP o gasoil? Cámbiala con el Plan Renove 2013 por una de condensación a gas natural. La Consejería de Fomento del Gobierno Regional y Gas Natural Castilla-La Mancha te subvencionan el cambio de caldera. Ahorra desde el primer día y disfruta de una energía continua, limpia, económica, eficiente y segura. Infórmate ahora en el 902-212-211 o en gasnaturaldistribución.com.
Haz como yo e instálate gas natural. Gas Natural Castilla-La Mancha.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
¡Un Omni!
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play the Floor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida.
Sensaciones para disfrutar de nuestro territorio. Además, en un día especial, Día Europeo de los Parques Naturales. Hoy visitamos tres. Comenzamos yendo a la Contra del Salado, con el río Dulce, que nos va a permitir pasear entre álamos, sauces o fresnos. Pero después descendemos por cortados, a los que elevamos la vista siguiendo el vuelo de un águila o un azor, y descendiendo por cascadas buscando las huellas de una nutria. Por cierto, un gran indicador medioambiental de 8.000 hectáreas por las que empezamos paseando con un auténtico experto con quien trabaja en ellas todos los días, no solamente en este parque natural del barranco del río Dulce, sino también por la Sierra Norte de Guadalajara. José Ángel Sastre es el director de dos parques naturales que tenemos de reciente declaración aquí en la provincia de Guadalajara. Hablamos del barranco del río Dulce y de la Sierra Norte. Muy buenos días, José Ángel.
Buenos días.
¿Cuáles son los avales que han tenido que tener estos parques para tener la declaración de parque natural? Por ejemplo, en el barranco del río Dulce, ¿por qué se ha conseguido? Y además de forma reciente, ¿en qué fecha, José Ángel?
Bueno, pues el parque natural del barranco del río Dulce fue declarado como tal en el año 2003. Es un parque de los tres parques naturales que tenemos en la provincia de Guadalajara, el de menor extensión. Es un parque situado al norte de la provincia, en las estribaciones ya del sistema ibérico. Se asienta sobre un terreno, sobre una paramera caliza, que ha discurrido, ¿no?, a lo largo de millones de años un río, ¿no?, el río Dulce, y ha generado un paisaje de grandísima belleza, ¿no?, donde vamos a encontrar valores geológicos pues muy importantes y relevantes, ¿no?, como puede ser el lago de Peregrina, donde vamos a observar muchas formaciones geológicas, como los pliegues. Podemos encontrar muchas formaciones que van asociadas a este proceso de disolución de la roca caliza sobre el terreno, su infiltración y la formación de terrazas y cascadas y formaciones tobáceas que dan un valor natural muy importante. A su vez, este espacio alberga un bosque de ribera muy bien conservado que discurre paralelo y a lo largo del río, donde vamos a encontrar sobre todo por los álamos, ¿no?, los sauces, los fresnos. Según nos vamos alejando de esa zona húmeda, de esa zona que surca el río, vamos a encontrar otro tipo de bosque ya más asociado ya a estas parameras calizas, ¿no?, como va a ser el Enar en las zonas de Solana o el Quejigar en las zonas de Umbría. Y por último llegamos a las partes de arriba, donde encontramos sobre todo ya sus formaciones mucho más abiertas de encinas, acompañadas sobre todo de sabinas y enebros, ¿no? Este parque sobre todo destaca por la presencia de las aves rupícolas, donde tenemos la presencia del águila perdicera, una especie en peligro de extinción, donde vamos a encontrar también numerosas aves, como van a ser sobre todo los alimoches, el águila real, los halcones peregrinos, los búhos reales, ¿no? Son especies que nidifican en estos cortados y en estos farallones de piedra, ¿no?, buscando esos huecos donde van a poner sus nidos. A su vez, también tenemos una fauna asociada ya pues al entorno, ¿no?, a los hábitats forestales, ¿no?, donde destaca sobre todo pues la presencia de la águila cazada, el azor y numerosos mamíferos, ¿no? Y dentro de esos mamíferos cabe destacar la presencia también de la nutria, ¿no? Que aunque es muy difícil de ver, también tiene constancia en este parque.
Además, estamos hablando de un referente de conservación televisado, y no pocas veces por Félix Rodríguez de la Fuente, Pellegrina.
Efectivamente. Lo utilizó como escenario natural, donde se rodó gran parte de la serie del hombre, El hombre y la tierra.
Y José Ángel, ¿hay rutas interesantes para seguir y según con qué dificultad para cierto tipo de personas?
Sí que tenemos varias rutas ya diseñadas y que se pueden hacer para, bueno, para todo tipo de público, ¿no? Tenemos una ruta que va desde Aragosa a Pellegrina, paralela al río Duce, con 11 kilómetros, una dificultad baja. Por dentro del cañón vas observando toda la vegetación y toda la fauna, ¿no?, que te está sobrevolando, ¿no?, que la verdad que es bastante impresionante. Otra ruta es la que va desde Pellegrina, vuelve a Pellegrina otra vez haciendo la hoz de Pellegrina, en un recorrido más pequeño, ¿no?, de unos 4 kilómetros, una ruta circular, que es prácticamente la más visitada, ¿no?, donde va, bueno, muchísima gente, ¿no?, los fines de semana, sobre todo de primavera y otoño, pues tiene muchísima afluencia. Y luego, en este parque contamos con una ruta que está en La Cabrera, de 1,5 kilómetros, que es una ruta que está adaptada para invidentes, donde hay paneles interpretativos que están en braille para que todas las personas invidentes pues lo puedan recorrer y puedan tener conocimiento de lo que están viendo o lo que están observando, lo que se puede observar allí.
Si no se disfruta con unos sentidos, se disfruta con otros.
Por supuesto. El sonido que puedes encontrar allí, en el correr del agua, de los pájaros volando, es tan importante como la vista.
Nos has transportado, José Ángel, por unos minutos por lo menos.
Eso es lo que me gustaría, que transportara a la gente, que lo conociera y lo apreciara.
Y aún más reciente es la declaración de Parque Natural de la Sierra Norte, después de un proceso en el que ha cabido la polémica por parte de quienes defendían unos usos económicos para esa zona, para la sierra. No sabían muy bien con qué se iban a encontrar con esa declaración. A día de hoy ya se han calmado todas esas voces y la declaración es satisfactoria para todos.
Yo creo que a día de hoy la inmensa mayoría es favorable, ¿no? Entonces yo creo que es un foco muy importante para atraer el turismo, ¿no?, a una zona que además pues lo necesita y es que merece la pena, ¿no? Tampoco hay que olvidar todos los usos, ¿no? Yo creo que a lo mejor otro error que hay en la interpretación es que cuando se declara un espacio natural protegido, pues se va a prohibir esos usos, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Todos los usos que se han venido haciendo, todos los usos tradicionales, la agricultura, la ganadería, la actividad cinegética, no se pretende acabar con ellos, sino todo lo contrario. Lo que se pretende es potenciarlo, ¿no? Porque nosotros somos muy conscientes de que si este espacio ha llegado a nuestros días con estos valores es que es principalmente por la gente que ha vivido allí. Con lo cual nosotros lo que pretendemos siempre es ayudar a todas las personas y sobre todo a las personas que viven en el entorno y que son los que verdaderamente lo cuidan.
Un entorno muy vasto en territorio, porque si antes hablábamos de 8.000 hectáreas, probablemente ahora tendríamos que hablar de muchas más y de muchísimos municipios involucrados en esa declaración, en ese parque natural. ¿Cuántas hectáreas hay y qué se nos muestra? Más o menos sabemos qué nos encontramos en nuestra sierra, pero nos gustaría que hoy, en el Día Europeo de los Parques Naturales, lo contásemos a toda la audiencia.
Mira, nos encontramos en un espacio que, como tú has dicho, ocupa una gran parte de la provincia, ¿no? La parte norte. Estamos hablando de unas 130.000 hectáreas, ¿no?, de superficie, con unos 40 municipios. Estamos hablando que nos encontramos ya en las estribaciones del sistema central, con un suelo que, aunque está muy cerca del río Dulce, pero lo que vamos a encontrar es una geología completamente distinta, ¿no?, con una roca silícea, donde hay una característica fundamental, ¿no?, y que lo ha definido a lo largo ya de muchísimo tiempo y mucho antes de conocerse, ¿no?, que es la pizarra, ¿no?, la pizarra y la cuarcita, ¿no?, que forman parte de todas estas montañas, ¿no? Entonces, principalmente nos encontramos con un sistema muy montañoso, un relieve muy abrupto y que alberga joyas botánicas únicas en Castilla-La Mancha, ¿no?, porque es la única parte del territorio de Castilla-La Mancha donde vamos a encontrar especies vegetales que son propias de otros climas, otros tiempos relíticos y muy antiguas a nuestros tiempos, ¿no? Como es la presencia del, bueno, iba a decir casi mundialmente conocido, pero por lo menos a nivel nacional o central sí que es muy conocido, que es el hallado de Tejera Negra, ¿no? Que es una de nuestras joyas botánicas, paisajísticas y, bueno, creo que de las más fotografiadas y pintadas, ¿no? A su vez, no solo contamos con el hallado, sino que todos estos barrancos que son infinitos, ¿no? Esas pendientes grandes hacen barrancos que se ven, pues muchos yo creo que son inaccesibles, ¿no? O hay una vegetación que no vamos a encontrar, ¿no? Con estas especies tipo eurosiberianas, acebos, tejos, abedules, especies de montaña, turberas, en fin, un sinfín de especies vegetales únicas en toda la provincia y en toda Castilla-La Mancha.
¿Y en cuanto a fauna?
En cuanto a fauna, pues vamos a encontrar también la presencia de todas estas aves rupícolas, ¿no? Que son las grandes aves, ¿no? Que nidifican en todos los cortados, numerosas especies de mamíferos, jabalí, el corzo,
José Ángel Sastre, muchísimas gracias por esta visita guiada tan fascinante por nuestros parajes naturales, parques naturales, en esta ocasión del Barranco del Río Dulce y también de la Sierra Norte. Enhorabuena por esa duplicidad de direcciones y por lo que de consecuencia tiene, que es la preservación de nuestro medio ambiente y la divulgación al mismo tiempo.
Exacto, eso es, nada. Muchas gracias sobre todo a vosotros, ¿no?, por dar a conocer estos espacios dentro de la provincia. Simplemente invitar a todas las personas que los conozcan, que los disfruten y que los cuiden.
Pues comenzamos hoy, Día Europeo de los Parques Naturales, antesala de un buen fin de semana muy aprovechable.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y además hoy atendemos a una jornada que es la de la biodiversidad. Vamos a ir buscando lo más importante en cuanto a flora, fauna, en cuanto a geología se refiere, por toda la provincia, y recalamos en un tercer parque, el más antiguo, es el Parque Natural del Alto Tajo. No sé si se podría cuantificar los miles de visitantes que tiene cada año y sobre todo según en qué fechas, fundamentalmente cuando ya se acerca el buen tiempo y se requiere de sus aguas refrescantes para calmar todo este verano tan calenturiento de nuestra provincia. Así que hasta allí nos vamos con quien sabe todo de él. Es el presidente del Parque Natural del Alto Tajo, Gabino Cogollo. Muy buenos días, Gabino.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, hay que decir que tanto José Ángel Sastre como usted, Gabino, tienen una gran suerte con sus profesiones, o por lo menos con el entorno en el que se debe mover, no sé si diariamente.
Bueno, pues el ser presidente de un parque natural, aparte de ser un honor, pues no supone que esté ahí todos los días, porque es un cargo institucional, pero bueno, sí que me muevo por el Parque Natural del Alto Tajo con cierta frecuencia, además de tener allí parte de mi vivienda en una zona del Parque Natural, como es la Blanque, ¿no?
Bueno, desde luego un lugar indescriptible en esa zona tan refrescante, como decimos, ese gran pulmón verde de la provincia de Guadalajara, y hablamos de visitas. A partir de la declaración, que también preguntamos en qué año se realizó, de Parque Natural para estas hectáreas, para este territorio medioambiental, ¿cuántas visitas ha podido tener el parque?
Bueno, pues calculando que la denominación de Parque Natural es del año 2000, y una media de lo que tenemos aquí reflejado a través de visitas que pasan por el centro de interpretación, los centros de información, en torno a las 40.000 anuales, ¿sí? Entonces, una multiplicación por 10 o por 12, bueno, más o menos, ¿no? Porque según han avanzado los años, las visitas han sido superiores en número, ¿no? Pero en torno a 35.000, 40.000 visitas anuales al Parque Natural del Alto Tajo.
Bueno, la verdad es que muchas miles de ellas serán reincidentes, ¿verdad? Porque
sí, creo que
igual que en el Hayedo ocurre, que nos gusta cada año, sobre todo en cada ciclo otoñal, renovar ese senderismo, ese caminar por el Hayedo, por el Parque Natural del Alto Tajo, ocurre exactamente lo mismo.
Sí, exactamente lo mismo, sí. Hay gente que repite y repite con prácticamente todos los años, como una especie de rito, de visita, pues y además, como hay tanto que ver, porque son muchas las rutas, ahora mismo se está hablando mucho del geoparque, y hay establecidas 9 rutas perfectamente delimitadas, y a la gente le gusta, pues cada año, pues hacer una de esas rutas.
Pues vamos a hablar de alguna de ellas o algunas de ellas, para ciudadano medio, para familia, para que cualquier fin de semana se pueda disfrutar del Alto Tajo.
Sí, vamos, hay 9 rutas que están perfectamente delimitadas, señaladas, y las hay para gente con mucho tiempo, gente con menos tiempo, gente con más fuerzas o con menos fuerzas, pero vamos, te puedo nombrar alguna, por ejemplo, una que se inicia en el Ocentejo y termina en el hundido de Armayones. Claro, estas son de 4 horas para realizar a pie, en bicicleta, y donde se puede ver, pues, cañón fluvial, los pliegues, las tobas, cascadas, desprendimientos, etcétera, ¿no? Eso por decirte una. Si quieres alguna otra que se inicia en la Riba de Sedice, cerca de Ablanque, donde tengo yo también la residencia, ¿no? Que también tiene 3 o 4 horas de recorrido, también ya se puede hacer en vehículo, en bicicleta, y se puede ver muchísimas cosas.
Bueno.
Hay torreones, salinas, aparte de la cueva de los Casares, que se ubica en la misma riba de Salice, ¿no? Yo te podría nombrar, pues eso, por cada una de las rutas que las tengo aquí apuntadas, ¿eh? Yo tengo una que sale de Coveta por el barranco de la Grandilla, ¿eh? Otra que sale del puente San Pedro, quizás sea de las más conocidas, y llega hasta el mirador de Zahorejas, ¿eh? Y esto con una duración más o menos de 3 horas, y se suele hacer a pie, ¿no? Y desde ese mirador, pues el espectáculo es indescriptible, ¿no? El del Barranco de la Hoz también, hace poco fue la romería de la Hoz, y también es una ruta preciosa por la carretera de Zahorejas, cerca de Cuevas Labradas, también para 3 o 4 horas, y en bicicleta o en vehículo. Y así te iría hablando de la Sima del Corón, de la Laguna de Taravilla, de Checa, Chequilla, etcétera, ¿no?
Pues la propuesta es múltiple. Cada vez elegimos una de las rutas y la disfrutamos. Y la verdad es que nos gustaría saber, como presidente de todo el parque, ¿qué lugar es el que más impacta visualmente o a través de todos los sentidos que sobrecoja incluso?
Bueno, yo siempre me sobrecojo cuando subo al mirador de Zahorejas y contemplo ese espectáculo que está a mis pies, ¿no? Y bueno, pues además tiene unos paneles donde se describe pues prácticamente todo lo que estás viendo. Incluso está adaptado para ciegos, pues, con escritura para que ellos puedan también, aunque no lo vean físicamente, se lo puedan imaginar, ¿no?
Bueno, pues todos los sentidos desplegados por toda nuestra provincia. Y en el día de hoy, en este Día Europeo de los Parques Naturales, muy especialmente por la Sierra Norte, el Barranco del Río Dulce y todo el Alto Tajo. Gabino Cogollo, muchísimas gracias, feliz día y desde luego feliz provecho y conservación de todo nuestro medio ambiente.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Venga. Hola, muy buenos días. Como siempre, regresamos y además lo hacemos a estas horas, a la 1:06, con muchísima hambre. Máxime cuando ya estamos terminando la semana, nos queda hoy o mañana para muchos de vosotros y necesitamos recuperar las energías para disfrutar de todo el fin de semana, de tantas alternativas de ocio. Y lo hacemos en Restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días de viernes, con muchas ganas de disfrutar del finde y necesitamos comer bien para eso, para tener capacidad de físicamente hacer todo lo que queremos hacer.
Sí, sí, es que van eso, una cosa con otra van eso.
Bueno, pues a ver con los primeros, los segundos y los postres, ¿qué podemos hacer?
Pues vamos con ello. Hoy como primeros platos tenemos un potaje de garbanzos, espinacas y bacalao, unas judías verdes rehogadas, macarrones a la italiana, entremeses variado o una ensalada campera. Como segundos, tenemos alitas de pollo fritas, filetito de lomo fresco con pimientos, mollejas de pollo guisadas, emperador al ajillo, fritura de pescado o unos huevos fritos con magreta. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Qué queremos, algo más especial como segundo, como una lubina o un buen entrecot? Pues 15 euros.
Muy rico todo, sí señor. Y vamos con la dieta, Diego, vamos a reducir un poquito de aquí y de allí, a ver si lo conseguimos.
Ah, ya nos va quedando poco para reducir, ¿eh?
Ya, pero yo no me veo cambios, ¿eh?
Pues hoy hemos elegido como primero las judías verdes o la ensalada campera, y como segundo, pues el pollo o el emperador al ajillo.
Bueno, pues no está nada mal, como siempre, es una muy buena elección, y yo creo que cocinando sanamente, como es el resto del menú, pues tenemos una dieta saludable siempre.
Sí, sí, por supuesto que sí, por lo menos tratamos de hacerlo, y sobre todo en este tiempo que ya hay muchísimos clientes, amigos, que dicen, un poquito con menos grasa.
Eso sí, desengrasamos y disfrutamos con lo mejor de la gastronomía en Restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara, en esa calle Nitra, y por cierto, con un teléfono 949-21-29-44. Hay que reservar e informarse ya. Diego, que aproveche, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta mañana.
Adiós.
J'aime conduire.
Ik rijd graag.
Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
¿Voy bien a Los Ángeles por aquí?
Con la 66 siempre irás bien, muchacho.
Vayas donde vayas, coge la 66. Tu cambio de aceite Elfifiltro por solo 66 euros. Márcate un destino. Vive plenamente cada kilómetro. La carretera, tu coche y tú seréis uno solo. Entra en Renault.es/posventa y descárgate nuestra oferta.
Red Renault de Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Y hoy precisamente en nuestra agenda refrescante nos vamos al lugar donde, fijaos, se fabricaba la pasta de papel para los billetes de toda España y el papel de Estraza, al pueblo entre cuya flora crece una planta venenosa parecida al perejil. No la vamos a utilizar para la olla. Y se eleva la orografía cuyas tobas nos cuentan la historia milenaria de nuestra Alcarria. Más próxima, nos vamos a Gárgoles de Abajo. Es una pedanía de Cifuentes que se quiere dejar enseñar, no solamente a los cifontinos, a todos los de la comarca, sino a muchísimos visitantes. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento Cifontino. Se desarrolla durante el primer trimestre de 2013 y forma parte del proyecto Conoce tu Patrimonio. ¿Con qué objetivo? Pues está claro, el de la divulgación, gestión, conservación y el uso público y sostenible de todo el patrimonio cultural y natural de Cifuentes y todas sus pedanías. Vamos de la mano en el día de hoy de la responsable de la oficina turística cifontina. Disfrutamos con los cinco sentidos de nuestra comarca alcarreña, concretamente de una pedanía de Cifuentes, Gárgoles de Abajo. Lo hacemos con la responsable de la oficina de turismo cifontina, Luisa Alcázar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desplegamos los cinco sentidos por cada hectárea de ese terreno nuestro alcarreño para disfrutar de una visita guiada turística.
Porque con la vista vamos a disfrutar pues, de un paisaje maravilloso, de las flores que tenemos ahora en esta primavera. El oído también, porque vamos a pasar por el río Cifuentes, lo vamos a cruzar. El río forma cascadas de agua, que podremos escucharlas. Con el olfato, pues también vamos a oler esas flores. Con el tacto, podemos tocar el barro, las rocas, las flores, las plantas. Y el gusto, por supuesto, porque cuando acabemos, pues seguramente terminaremos visitando una de las bodegas de Gárgoles y a lo mejor podemos degustar pues ese vino que tanta fama ha tenido siempre.
Bueno, en la bodega ya perdemos el sentido, cualquiera de los cinco que hemos empleado, y también haría una salvedad, porque por la zona crece una planta que se dice venenosa, ¿no?
Sí, es una planta que se parece mucho al perejil, pero que no es perejil.
Y que no vamos a cocinar con ella, precisamente.
No, que no se nos ocurra.
Bueno, vamos a disfrutar, como decimos, con todos nuestros sentidos, en un recorrido de 4 kilómetros, pero además vamos a descubrir buena parte de una historia muy curiosa de Gárgoles.
Sí, vamos a visitar sobre todo arqueología industrial, porque veremos lo que queda de unas antiguas fábricas de papel y también un tejar. Además, gente de la localidad que trabajó en estas fábricas y en este tejar nos van a contar cómo era el proceso también.
Cuéntanos acerca de esa actividad industrial de aquel entonces, en qué época fue y por qué finalmente se ha perdido.
Sobre todo, la actividad se desarrolló a lo largo del siglo XVIII. Sabemos que se hacía la pasta de papel en lo que le llaman hoy en día el molinillo. Con esa pasta de papel pues se llevaba luego a la fábrica y se elaboraba un papel fino de muy buena calidad. Y también se hacía otro papel que no era de tan buena calidad, que era el papel de Estraza. Pero hubo dos fábricas, una del siglo XVIII y luego otra ya que se construyó en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Y la de mediados del siglo XX es la que ha durado pues prácticamente hasta que se extinguió el papel de Estraza, que ya era, ¿qué puede hacer? 30 años, una cosa así.
¿Y con respecto a los billetes, a ese papel moneda, qué pasó?
Efectivamente, la primera real fábrica de papel estuvo en Gárgoles de Arriba. Y luego la fábrica pues pasó a Aranjuez, pero no sé exactamente por qué se abandona la fábrica de Gárgoles y se hace la de Aranjuez.
Pues triste pérdida para toda esa zona, industrialmente hablando, ¿eh?
Pues sí, porque desde luego debió de dar una vida muy grande a estas localidades.
Ahora se intenta reavivar toda esa zona, conociéndola, y no solamente su historia, sino su presente, lo que todavía queda y qué nos da esa pedanía cifontina. Vamos a hacer una visita por el patrimonio. ¿Qué nos encontramos que sea interesante en Gárgoles? ¿Qué podemos ver?
En el casco urbano podemos ver la iglesia, una magnífica obra renacentista. Podemos ver también dos ermitas, una en lo más alto y otra en la parte baja, en la vega. Veremos también casonas nobiliarias, como la de don Juan Béjar, que está en la plaza.
Bueno, pues muchísimas gracias por guiarnos como responsable de la Oficina de Turismo de Cifuentes, Luis Alcázar. Muchas gracias y eso sí, nos encontramos por esas curiosidades y por esa historia no tan remota de Gárgoles de Abajo. Ahora lo que vamos a hacer es descubrir la historia más remota, la geológica, lo que nos cuentan las rocas, los suelos, los sedimentos, y lo haremos a través de un experto. Muchísimas gracias, Luisa.
Gracias a vosotros.
Estamos con Enrique Díaz, que es geólogo, además de investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos vamos de visita guiada por Gárgoles de Abajo, que así a priori parece que no vamos a encontrar demasiados misterios, o por lo menos no vamos a tener que indagar excesivamente en el terreno. Y sin embargo, no sé por qué me da, que vamos a descubrir cosas muy interesantes, ¿no?
Pues sí, de eso es de lo que se trata precisamente, de permitir una visión un poco diferente a lo que se encuentra el que atraviesa esa zona, que a veces no se fija pues en que esas rocas, por ejemplo, pueden tener importancia suficiente, como ocurrió allí en Gárgoles, para desviar la carretera y que no les toquen a las tobas que hay allí en Gárgoles, o por ejemplo ser conscientes de que hay rocas útiles para la construcción allí mismo que han sido utilizadas durante pues siglos.
¿Y qué es una toba? ¿Y qué nos cuenta una toba, geológicamente hablando?
Bueno, las tobas allí en la zona de Cifuentes, Gárgoles y hasta Trillo, y también hay otras más en Ruguilla que está cerca, pero en Gárgoles que son las que vamos a ver este sábado, son unas rocas que se forman por precipitación del carbonato en los ríos y en los lagos. Es de forma muy similar a lo que se forma en las lavadoras de nuestras casas cuando hay aguas muy duras. Pues ese carbonato que precipita, pues también en la naturaleza se forma pues en los manantiales, en las cascadas, precipita en torno a la vegetación y entonces se queda el carbonato con la forma de las plantas que hay pues en los cauces y en los lagos. Entonces lo que ocurre es que al morirse las plantas se quedan los huecos donde estaban y entonces se forma una roca que es muy porosa y que además está llena de fósiles de esas plantas.
¿Y qué tipo de fósiles se han ido encontrando? Si incluso los tenéis recopilados en algún lugar para después poder mostrarlos o incluso investigarlos. ¿Y sí, qué sí. tipo de historia geológica nos cuentan?
Bueno, las tobas son reales, aunque parecen muy simplonas y la gente las ve por ahí usadas en los muros de las casas y en las vallas. Son unas rocas fascinantes por eso, porque nos muestran cómo ha variado la vegetación. Esos fósiles, cuando se estudia, pasa que hay muchas y no digamos que no son tan exclusivas como cuando aparece un meteorito. Hay muchas tobas y entonces pues es una roca bastante frecuente, pero que nos aporta mucha información sobre esos cambios de vegetación que nos reflejan cambios en los climas. Entonces nos permiten comprender los cambios climáticos que ha habido en el pasado. Es una de las aportaciones más útiles de estas rocas. Por ejemplo, sabemos que necesitan que haya sido un clima más cálido para que se forme el carbonato. Y aquí en España la mayor producción de tobas ha sido durante las épocas interglaciares, o sea, cuando no había tantos glaciares como la que estamos ahora. Actualmente se están formando tobas en muchos sitios, allí mismo en el río Cifuentes y en Trillo, por ejemplo, al lado de Gárgoles, se están formando tobas actualmente.
Pues Enrique, se promete una jornada muy interesante el próximo sábado.
Queremos hacer una visión integrada del patrimonio. El patrimonio es todo aquello que nos interesa conservar para el futuro, para las próximas generaciones, pero tanto el patrimonio natural como el cultural. Hay cosas que, evidentemente, pues hay que explotar una cantera, no nos queda más remedio porque necesitamos material de construcción. Pero a lo mejor hay algunas cosas, algunos edificios, algunas especies, algunas plantas, animales y también incluso rocas. Hay algunas que son únicas y muy representativas de procesos geológicos que nos interesa conservar. Entonces, lo que queremos es mostrarle a todo el mundo, que lo conozca, para que se den cuenta de las cosas que tiene a su alrededor, y una vez que ya uno conoce lo que tiene, pues generalmente debería de valorarlo, en consecuencia amarlo y respetarlo.
Pues muchísimas gracias por haber pasado antes por estos micrófonos de COPE Guadalajara y Sigüenza para hacer un anticipo de esa visita guiada turística tan interesante que tenemos el sábado en Gárgoles de Abajo. Enrique Díaz, muchísimas gracias como geólogo radiofónico en esta ocasión y también algo muy importante, investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Muchas gracias. Pues ya lo sabéis, apuntamos esa visita por todas las riquezas de todo tipo de Gárgoles de Abajo en Cifuentes. Se dará comienzo a las 10 de la mañana en la Plaza Mayor de Cifuentes o a las 10 y media en la Plaza Mayor de Gárgoles de Abajo, con un itinerario guiado de aproximadamente 5 kilómetros. Así que recomendamos buena ropa, es decir, cómoda, y un calzado más o menos elástico y resistente, eso sí, para poder disfrutarlo todo al máximo.
Central Nuclear de Trillo, con los municipios de su entorno.
Y si antes disfrutábamos de nuestra Sierra Norte a través del Parque Natural, hoy siendo Día Europeo de los Parques Naturales, ahora vamos a proponer otra ruta, otro itinerario entre jaras. La Ruta de la Jara es convocada por la asociación La Serranía, la que ama toda esa zona, que está relegada en muchos sentidos, pero también muy querida y amada por todos los que la habitan y por todos los visitantes, cada vez más. Así que apuntamos esa marcha de senderismo entre Río Frío del Llano y Santa Mera. Va a ser mañana también 25 de mayo y aproximadamente serán unos 12 kilómetros. José María Alonso, secretario de la asociación La Serranía, nos indica cuáles son los objetivos de una ruta así.
Se llama de la Jara porque se hace en primavera, es el símbolo de la asociación, y ahora en esta época, finales de mayo, primeros de junio, es cuando está más floreciente la jara. Entonces, en todos los sitios que hemos ido, había siempre jara en flor y es un momento agradable. Pero en cualquier caso, pues todo el monte está ahora mismo floreciendo, reventando de verdor y da gusto pasear. Y este tema pues tiene una parte lúdica, que es pasar un día en contacto con la naturaleza. Tiene una parte, bueno, pues cultural, divulgativa, digamos. Se hace, por ejemplo, una exposición, comentarios sobre la flora, la fauna, la geología. Van expertos que comentan la marcha bajo punto de vista de la naturaleza. Y tenemos también un apartado lúdico al comienzo, que consiste en tomarnos unos bollos, un vinito dulce, algo que alegre en la mañana. Y también hay, cuando se puede, en sitios que no tienen especial vulnerabilidad ecológica, un poco de dulzainas, de dulzaineros de la sierra, por los calaveras o quienes nos acompañan. Y luego además haremos también una proyección de la película del quinto día de la sierra que hicimos en Jadraque el año pasado.
Y además vamos en conjunto, toda la familia, porque nos dicen que la dificultad no es alta.
La dificultad es bajita. Salimos de Río Frío, estará pues a 900 y pico metros de altura. Vamos hacia Santa Mera, que desciende hacia el barranco de Santa Mera, muy espectacular. Recorre un poco el barranco del Río Dulce y luego vuelve hacia Río Frío pues con una cuestecilla. Pero vamos, como mucho hay unos 170, 180 metros de desnivel y la distancia pues 12 o 14 kilómetros, pero muy, muy asequible.
12, 14 kilómetros entre esa naturaleza majestuosa que también toca el barranco del Río Dulce, como ya hemos escuchado, y entre nosotros muchos matices, piedra rojiza, el verdor del campo en esta época. Hoy también día de biodiversidad. ¿Qué tiene esta ruta en cuanto a este aspecto?
La ruta discurre por el cañón de Santa Mera, es la parte más espectacular. Primero hay una zona de vegetación de monte, encinas, habrá seguramente por allí pues animales, corzos y demás, y luego en el barranco de Santa Mera, con unos cortados de piedra caliza muy, muy espectaculares, hay unas rutas también de ascenso a los cortados calizos. Se supone que habrá pues sobre todo buitres, yo creo que es una zona con una abundancia de buitres y demás. Y luego la vegetación, pues la jara, los fresnos, las encinas, bueno, mucha floración, mucho verdor. Es una zona de alto valor paisajístico y natural.
Cuando vayas a las tierras del norte, al país de los líquenes azules,
disfrutamos doblemente por nuestra sierra con esta Ruta de la Jara. Es organizada, como ya hemos dicho, por la asociación La Serranía de Guadalajara y tenemos que estar preparados a las 10:30. El lugar, Río Frío del Llano, punto de partida para esos 12 kilómetros con dificultad baja y con alta calidad medioambiental.
Que planta pinos, robles y sabina, y evoca el nombre de los que se fueron.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
¿Quién conduce?
Ik rijd graag. Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's
Y aparte de la gaditana Niña Pastori, que llega a las 8 a ese teatro auditorio Buero Vallejo, moderno desde luego, en todos los aspectos arquitectónicos y también escénicos, pues tenemos más citas musicales. En esta ocasión vamos a tener un dúo formado por quienes han formado parte de una banda, la de The Sunday Drivers, cuya música estamos escuchando, On My Mind, The Sunday Drivers. Jero Romero llega con Charlie Bautista, un músico que ha estado tocando con Coquemaya, Russian Red o Cristina Rosenvinge, además de Amigos Imaginarios. Ahora pone música a un nuevo proyecto que tiene mucho que ver con melodías y con una defensa del castellano a ultranza en un estilo musical que lo mejor, antes que contarlo, es que lo conozcamos de primera mano a través de Charlie Bautista, pero sobre todo que lo conozcamos sobre el escenario, que llegará a ese TICE, Espacio TICE, mañana sábado a las 11 de la noche. Charlie, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, esperando vuestro concierto en ahora una trayectoria en solitario de Jero Romero, pero no es en solitario especialmente o exactamente, más que nada porque nos dicen que tú eres la mano derecha de Jero.
Sí, somos socios y digamos que somos hemos emprendido este proyecto juntos, por supuesto él a la cabeza y con sus canciones y sus letras, pero bueno, digamos que en todo el proceso de arreglo y grabación, producción y bueno, desde el disco pues hemos estado los dos juntos y pues tratamos de llevar a cabo todo lo que hicimos ya hace 2 años que grabamos y llevamos un año de gira pues con este nuevo disco y a ver, ahí estamos trabajando.
¿Y cómo es vuestro producto? Vamos a utilizar este término, si te parece.
Al final estamos hablando de canciones y al final estamos hablando de música pop en castellano. Queríamos ir a algo muy esencial a la hora de trabajar y de producir este disco. Siempre hemos hablado de melodías y ritmo, de un pulso, una percusión, y creo que se plasma bastante en lo que hemos hecho. Estamos muy contentos. Hay un poco de todo, hay gente que lo llama acústico, luego lo escucha bien, ve el directo, ve que no es tan acústico. Hay un poco de todo, pero sí podemos hablar siempre de una melodía muy clara y una historia sencilla que contar, que no simple.
¿Y las letras entre los dos?
No, las letras son todas de Jero. Él lleva mucho tiempo escribiendo y siempre ha tenido además una inquietud por el castellano. Creo que quería marcar una diferencia en lo que a nosotros mismos nos gustaba de todos nuestros compañeros del panorama, y creo que quiso marcar una diferencia con mensajes muy muy claros y muy sencillos, y no por eso que dejasen de ser profundos o duros incluso a veces, pero bueno, es esa el estilo, digamos, de la letra.
Sí, una diferencia tajante con respecto a lo anterior, porque Jero ha estado en Sunday Drivers. Uh-huh. En el caso tuyo, has tocado con Coquemaya, Russian Red, Cristina Rosenvinge, Amigos Imaginarios.
Sí.
También es un poco de ruptura.
Bueno, yo también estuve con los Sunday Drivers 2 años y grabé el último disco. Son todas mis bandas, o sea, no me considero que toco con, sino que es, bueno, parte siempre del proyecto. Y sí, fue una apuesta bastante seria por parte de los dos de dejar un poco todo de lado. Él, por su parte, la banda con la que llevaba 10 años, y yo es verdad que también dejé un poco de lado otras bandas para centrarme mucho con él y juntos los dos pues trabajar por esto que es por lo que estamos luchando ahora mismo y lo que tratamos de sacar adelante.
Pues feliz trayectoria juntos, que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas
y que
gracias.
Parte de ese éxito tenga que ver con Guadalajara, claro.
Pues sí, espero que se pueda acercar mucha gente a vernos y bueno, decir que todo el mundo que ve el show no queda indiferente, y desde luego la gente queda bastante sorprendida y sale con una sonrisa, que es lo más importante.
Con ese aval y con esa garantía que nos das, desde luego no faltamos. Charlie, muchísimo éxito, lo dicho, y enhorabuena.
Y muchísimas gracias a vosotros y nos vemos.
Y ya sabéis, de CAE llega positividad, alegría y esperanza con la nueva presencia y el nuevo trabajo de Niña Pastori. Ya no tiene 17 años, está nacida en San Fernando, que aparecía en una foto del disco pequeñita al lado de Camarón. Ahora llega madura, después de su segunda maternidad, y recala a las 8 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo con esta nueva gira, Ya no quiero ser. La composición de temas, entre ellos suyos, Ya no quiero ser o Barquito de Vela.
Todo lo que hago, todo lo que hacemos, Chabol y yo, porque componemos juntos, es pensando en nuestro público y en la gente que nos sigue, ¿no? Y en gustarle
a ellos, que al fin y al cabo pues son los que verdaderamente vienen a vernos y los que nos siguen ahí, ¿no? En la trayectoria, claro.
La novedad, piano de cola y un formato muy íntimo.
Está el maestro José María Cortina y la verdad es que la gente está disfrutando mucho, ¿no? Con este nuevo concepto que estamos haciendo, más acústico y quizás como más para escuchar. La verdad que el público yo creo que está disfrutando.
De niña a mujer, tras su segunda maternidad, ¿cómo está Niña Pastori?
Bueno, pues mucho, ¿no? Porque como tú has dicho antes, cuando yo lo grabé, pues era una niña, ¿no? Tenía 17 años y todo era nuevo para mí, ¿no? Así que ha cambiado mucho y espero también haber cambiado, ¿no? Y haber madurado. Yo creo que tiene también la suerte a lo largo de todos estos años encontrarme con músicos maravillosos, con gente muy buena que he podido colaborar y que le hacen a una puede madurar musicalmente, ¿no?
A las 8 en el Boro, Niña Pastori, que la disfrutéis igual que tantas propuestas que hemos lanzado de fin de semana. Feliz fin de semana, precaución por las carreteras y a disfrutar de la primavera. El lunes mucho más. Un fuerte abrazo.
Y que remienda tu corazón con la sonrisa marinera.